Bueno, estamos en la segunda parte de la lección sobre la caballería feudal y ahora nos tocaba hablar de las fuentes. Yo decía al final de la primera parte que quería aplicar lo que expliqué sobre las historias de las mentalidades al modelo caballeresco, ¿no? Empezando por las fuentes, es decir, todas las fuentes valen para estudiar el modelo caballeresco. Y lo vamos a ver porque vamos a hacer una relación de las fuentes disponibles para extraer datos, para estudiar el ideal caballeresco. Yo prefiero hablar de modelo, porque el ideal es como algo que es inalcanzable y como se trata de un modelo de comportamiento que está en la vida social, no solo en la literatura, pues me parece más útil hablar de referente, o sea, de la referencia para el comportamiento social, de referente, es decir, de la caballería como modelo de comportamiento social. Y en ese sentido, todo tipo de fuentes sirven para eso. No solo las fuentes que emanan de la propia nobleza, aunque naturalmente son las primeras a las que tenemos que prestar atención, porque, en fin, son los protagonistas de este modelo de comportamiento, ¿no? Pero, al mismo tiempo, eso está en la ideología alemana de Marx, donde dice que las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en una sociedad. Bueno, a mí, a la hora de hacer historia, yo prefiero hablar de mentalidad más que ideas, aunque las ideas forman parte de la mentalidad. Y eso es verdad, pero no porque exista solamente una imposición desde arriba, sino porque esa clase dominante es estable y se reproduce familiarmente a lo largo de las décadas, de los siglos, etcétera, justamente porque los de abajo lo permiten, ¿no? Y lo apoyan en los periodos de estabilidad y sin dejar de defender sus propios intereses, o simplemente rompen el pacto social en los periodos de crisis social y de revuelta. Por lo tanto, podemos decir que el mundo medieval es el mundo de la caballería, pero lo era para todo el mundo, porque el modelo caballeresco no solo define la pauta de comportamiento de los nobles laicos, es que además es un referente para el comportamiento del resto de la sociedad. Yo recuerdo, por ejemplo, leer en las actas del Concello de Ourense que publicó Ferro Couselo, pues un duelo entre plebeyos, no entre hidalgos, es decir, y un plebeyo que quería llegar a caballero, ¿no? Es un referente y una aspiración social de difícil que tiene su dificultad, porque claro, los privilegiados, los no plebeyos, lo eran en el campo de la nobleza por su origen familiar, ¿no? Y por aquellos de los que venían, ¿no? Entonces no es tan sencillo, aunque hay fórmulas, ¿eh? Hay fórmulas. De hecho, hay una parte de los caballeros de orden inferior, en fin, que en el mundo de los escuderos, pues eso, hay escuderos plebeyos y escuderos hidalgos, ¿no? Es decir, llegado un momento, y hay formas también de ascenso. O sea, hay formas de ascenso social, lo veremos en el caso de los pazos de Provén al final. Hay un momento dado que te pueden armar caballero un gran señor, incluso excepcionalmente, no viniendo de una familia de cierto abolengo, vinculado, incluso en los casos donde no estás vinculado por familia con un linaje noble anterior, ¿no? O sea que el mundo es relativamente cerrado, pero desde luego más fluido que en la época moderna posterior, ¿eh? en cuanto a la posibilidad de acceder a la función señorial por la base de la sociedad, es decir, hidalgos, etcétera, y en un momento dado, pues toda casa, toda clase, toda familia hidalga no lo es desde los tiempos, aunque en alguna historia genealógica se dice así, de los tiempos de Noé, del arca de Noé, sino que lo es desde un momento dado que unos plebeyos o que un plebeyo adquiere carácter de hidalgo, el carácter de, noble, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, tenemos el modelo caballeresco, es importante para el estudio de la nobleza, de los señoríos feudales, pero también para el estudio del conjunto de la sociedad. Por eso, por ejemplo, los valores caballerescos están en el conjunto de la sociedad, la valentía en el combate, el honor no solo entre familias y las peleas y los rifirrafes por un quítame aquí estas pajas, no solo están por una cuestión de honor, las peleas por una cuestión de honor, no solo están en la nobleza, sino que están también en las clases populares. Por lo tanto, de entrada, cualquier fuente sirve para estudiar los tipos de comportamiento social que naturalmente se difunden de arriba abajo a partir de la clase dirigente, para su desgracia, porque si después no cumplen con esos códigos sociales y esos códigos éticos, pues pueden ser derrocados, como pasa en la revuelta irmandiña, con el problema de aquellos caballeros que masivamente, según la opinión pública de la época, se habían transformado en malhechores. Fuentes. Empecemos por las escritas. Lo primero, naturalmente, la literatura de origen oral, pero que llegado un momento se desarrolla exclusivamente a través de la escritura. Que me refiero a la literatura caballeresca. Me refiero a las novelas de la caballería, que ha llegado más a nosotros a través del Quijote y de Miguel de Cervantes que directamente de la cultura medieval. ¿Cómo? En forma libro, ¿eh? En forma de libro ha llegado. Conocemos más el Quijote en una época donde no había caballeros y, por lo tanto, a Quijote, Don Quijote de la Mancha, que se pone armadura y quiere hacer hazañas caballerescas por los campos de la Mancha, pues claro, se enfrenta, tiene que inventarse una realidad, decir que los molinos eran gigantes, ¿no? Y buscarse en un mundo que no era ya un mundo feudal, pues atribuirle a lo que conocía, empezando por los molinos y por Dulcinea, su amada, pues introducir, atribuirle los códigos caballerescos del amor caballeresco, de los duelos caballerescos, y demás virtudes que aparecen como una caricatura. Ese es el drama, la parodia y también el drama de Don Quijote, ¿no? Que quiere ser caballero en un mundo que no es feudal ya y que no es el mundo de los caballeros. Pero los orígenes de la novela de caballería son feudales y son medievales. O sea, la época dorada de las novelas de caballería pues es la época medieval. Y curiosamente, que cuanto menos caballeresca es la nobleza, más difusión tienen las novelas de caballerías y más autores escriben novelas de caballería. O sea, hacia final de la Edad Media se considera la época de difusión máxima de las novelas de caballería, cuando ya no es como en la época de principios del siglo XVII de Miguel de Cervantes, ¿no? Donde ya no había caballeros. No. Al final de la Edad Media hay unos caballeros, pero unos caballeros que deforman el código caballeresco, que transgreden día sí, día no el código caballeresco, unos más que otros. Pero en general es la época de decadencia del modelo caballeresco, y es en la época que más se lee y más se leen en público y más autores se dedican a hacer novelas de caballería, y es la época en la que más se difunden las novelas de caballería, que se inician, como todo que tiene que ver con lo feudal y lo caballeresco, en los alrededores del año 1000, es decir, en el siglo XI. Entonces, lo primero, las novelas de caballería. Lo segundo, que es muy importante, las fuentes escritas narrativas, los tratados de caballería. El que valoro más de producción peninsular es el libro del orden de la caballería del siglo XIII de Ramón Llull, con dos L's, de Ramón Llull, que nace en la Corona de Aragón, en el Principado de Cataluña, ¿no? Es una obra sintética de lo que se consideraba en su tiempo como una guía para el comportamiento de los caballeros. La guía del buen caballero, se llama de otra manera, pero la guía del buen caballero. Naturalmente, ya veis que cuando hablamos de los tres órdenes, en la época medieval, aquí se habla del libro de la orden de la caballería. Por lo tanto, la palabra orden es una palabra empleada en su época. Nosotros más bien le llamamos a las tres funciones, ya veréis por qué, ¿no? Se le llaman las tres funciones, la función militar, la función clerical y la función social, la función de los trabajadores. En su época se llamaba más bien los tres órdenes, ¿verdad? También yo pondría a la altura del tratado de Llull sobre la caballería, pondría los apartados dedicados por las partidas de Alfonso X, también en el siglo XIII. Es decir, dedicados a los caballeros y a lo que es un caballero, cómo debe comportarse. Las partidas, ya sabéis que no, desde el punto de vista jurídico, no entraron no eran obligatorias, ni siquiera al final de la Edad Media, pues estaban en tercer o cuarto lugar en la orden de prelación de las referencias escritas para que los jueces administraran justicia. Por lo tanto, pero sin embargo, no es un conjunto de leyes como estamos acostumbrados moderno y contemporáneamente a aplicar por parte de los jueces cuando imparte justicia, no. Pero es el primer tratado jurídico importante, el más difundido en toda la Edad Media, y sobre todo es una maravillosa enciclopedia para el estudio de la vida medieval y de las mentalidades colectivas, ¿no? Porque refleja el pensamiento y la mentalidad de la época, además con ese esfuerzo de codificación que supone por secciones, por apartados, subapartados, etcétera, y hay títulos dedicados a lo que es el ser caballero. Y por lo tanto, muy interesante también. Y como crónica, como fuentes narrativas también, las crónicas y las biografías. Las crónicas, todas ellas. En todas ellas, las crónicas, pues, son historias, en historia de debate diríamos eran historia inmediata, ¿no? Es decir, historias hechas por historiadores, podemos decir, de la época, ¿no? Pagados por la propia monarquía para contar los hechos de un reinado determinado, ¿no? Y entonces, a la hora de contar los hechos de un reinado determinado, aparece como protagonista primero el rey, naturalmente, la monarquía, pero también la corte y la clase señorial, tanto caballeros como prelados. Entonces, al aparecer mucho, tanto en las crónicas, los caballeros, pues eso no, los caballeros en guerra, en la guerra, en la paz, etcétera, pues hay datos muy interesantes para el estudio de la mentalidad caballeresca. Y también tenemos alguna biografía, alguna biografía de algún caballero importante en el Reino de Castilla, como Lucas de Iranzo, uno, y Pero Niño, otro, que son biografías de época, hechas para enaltecerlos, naturalmente, por eso que, claro, estas biografías están hechas por servidores suyos, que ya digo que empieza ya al final de la Edad Media, todas del siglo XV, empieza a aparecer ya el intelectual laico y que simplemente hace una semblanza, una geografía, diría yo, de la vida de su señor, ¿no? Bueno, aquí en Galicia no disponemos de ninguna biografía de un caballero. Digamos que el recuento de las casas antiguas del Reino de Galicia podemos considerarlo como una biografía colectiva de los caballeros gallegos al final de la Edad Media, pero sí disponemos, con la historia compostelana, una excepcional biografía del primer arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, donde, claro, lo que se trata de justificar y de difundir es que Diego Gelmírez, el primer arzobispo de Santiago, pues fue un prelado ideal, un prelado perfecto, de la misma manera que el biógrafo de Lucas de Iranzo o de Pero Niño trataban de ensalzar a su biografiado de manera y demostrando una y otra vez que fueron buen caballero y buen señor, las dos cosas, que buen caballero y buen señor. Claro, por eso yo estas fuentes escritas con un origen tan parcial, como son los cronistas de los reinados, como son los autores de biografías, etcétera, claro, aconsejo insistentemente en que se contrasten esos datos con documentación de archivo, ¿no? También sirven las fuentes epigráficas porque se conservan bastantes laudas, bastantes tapas de sepulcros yacentes, donde aparece pues un bajo, un medio relieve del caballero, también puede ser el clérigo que está enterrado ahí, que se conserva pues en múltiples iglesias, desde las catedrales hasta incluso en algunas iglesias parroquiales de algún hidalgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos a veces, aparte del bajo relieve, pues hay unas inscripciones. O simplemente sin bajo relieve, hay una tapa con una inscripción. Y es muy habitual decir aquí yace el buen caballero, tal. Lo del buen caballero es muy habitual en el mensaje final con el que la familia del difunto pues quiere que este pase a la posteridad, como un buen caballero. Lo mismo que como un buen prelado en el caso de los sepulcros de los eclesiásticos. Y a veces, claro, el buen caballero, pues hay que comparar la inscripción con la documentación de archivo y con la opinión de sus contemporáneos, sobre todo la opinión de sus vasallos, porque se puede decir con frecuencia que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? De que a lo mejor precisamente se insiste en que fue un buen caballero cuando no lo fue, como Nuño Freire de Andrade, o Mao, el malo, que era el alcume, decimos en gallego, el que tenía, ¿no? El sobrenombre, el seudónimo que tenía, como fue conocido por parte de sus contemporáneos. Sin embargo, no recuerdo si se conserva ahora la inscripción, os puedo asegurar que la familia puso probablemente todo lo contrario. Con lo cual, alegrémonos porque muchas de las fuentes para el modelo caballeresco vienen por parte de familias o de protagonistas nobiliarios que no lo fueron. Y entonces insisten más bien en lo contrario y nos permiten estudiar en su referencia ideal el modelo caballeresco. Y después ya buscaremos otras fuentes para contrastar con la realidad más amplia de sus coetáneos, de sus contemporáneos, lo que fue realmente ese caballero. Por lo tanto, también inscripciones y, en general, documentación de archivo. Claro, para el estudio del modelo caballeresco es importante la documentación de los propios protagonistas, ya lo dije, de la nobleza, pero puede aparecer el modelo caballeresco presente también en la documentación municipal. Primero, porque hay nobles que son que viven en la ciudad, como por ejemplo los moscosos, el conde de Altamira en Santiago de Compostela al final de la Edad Media. Y después hay casas menores que son urbanas, bueno, normalmente urbanas solas no, pero tienen jurisdicción rural, pero viven en la ciudad o tienen también patrimonio inmobiliario en las ciudades, sobre todo al final de la Edad Media, y sobre todo porque hay también pequeña nobleza, mucho hidalgo, ¿no? Que sienten con frecuencia, lo veremos, al final de la, con los pazos de Provén, con más convencimiento, fuerza y el modelo caballeresco que las grandes casas. Sobre todo estamos hablando del final de la, del final de la Edad Media, ¿no? También en la documentación real, cuando se trata de intercambio epistolar con familias nobles, también ahí va a aparecer el modelo caballeresco, que después en la época moderna pues genera eso de las cartas ejecutorias, por ejemplo, ¿no? Ya empieza a haber eso algo a final de la Edad Media, pero será un fenómeno moderno, donde las familias pues hacían su propia historia, una especie de autoevaluación muy inventada, sobre todo para periodos remotos, de sus orígenes nobles, etcétera, y muy maquillada para justificar el carácter hidalgo, el carácter noble de esa familia. Eso se empezará a hacer cuando empieza ya a partir de la expulsión de los judíos y después más tarde de los moriscos, etcétera, y se buscaba para todo tipo de operación que tuviera que ver con la monarquía y para entrar en la catedral y para muchas cosas los certificados, diríamos hoy, de pureza de sangre, ¿no? Las cartas. Y era muchas veces obligatorio, ¿no? Sobre todo por el problema de los conversos. Pero en general, independientemente de eso, en bastantes pazos gallegos se conservan de cartas ejecutorias, de historias de la nobleza, a veces para justificar patrimonio, etcétera, y donde empieza a haber esta nueva práctica de hacer historias familiares. También las hay para toda la Baja Edad Media, pero llegan a son textos más reducidos, interesantes, historias de familia. Casi todas de las que disponemos de la Baja Edad Media fueron redactadas más bien ya en el siglo XVI, pero con documentación.